Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos. La hora 5 y 3 minutos. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, desde los estudios de LT14, compartiendo a partir de ahora esto que es Campo en Acción hasta las 6 de la mañana, con la intención de llevarles a todos ustedes la información de las actividades productivas, los mercados más importantes y, bueno, las historias de nuestra gente. Señor Daniel Aguilar, ¿cómo anda usted? Buen día.
Muy bien, muy buenos días para todos.
Mi amigo Tomás Ojeda, ¿cómo le va?
Recando con la caja de pañuelos. Bueno, es como si hubiese ido, el psicólogo. ¿Viste que llegás? Y ya te señala el sillón y te da la cajita de pañuelos. Por el amor de Dios.
¿Cuántos partidos lleva Echagüe perdiendo?
No queremos sacar, te digo la verdad, no quiero sacar la cuenta. Siempre llevamos la estadística de las pelotas perdidas. Anoche en el número 20 y pico dijimos, no, es vergonzoso. Es como los partidos de los chicos cuando los empezás a llevar a tus hijos para que practiquen básquet, que no se anotan los tantos, porque claro, se trata nada más que el juego. Bueno, anoche parecía eso. Volvió a perder Echagüe, y no me toquen ese vals porque me mata. Buen día para todos, bienvenidos.
Bueno, hoy una mañana bastante con temperatura un poquito más arriba, me parece.
Sí, yo me abrigué, me parece. Sí. Me abrigué demasiado.
Yo también, me puse una camisa media gruesa.
La verdad que sí, ya noto la aureola debajo de la axila a esta hora de la mañana. Vamos con los datos del tiempo en la capital de la provincia de Entre Ríos. 13 grados 7, la temperatura 88, el porcentaje de la humedad. Presión atmosférica en hectopascales 1006, decimal 6, visibilidad 15.000 metros, no se registra viento en superficie, cielo total y absolutamente despejado.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, cielo algo a parcialmente nublado, tiempo desmejorando, vientos moderados a leves del noreste rotando al sector este. Abrí tu radar porque tengo una curiosidad y la máxima prevista para hoy es de 27 grados. La curiosidad es que mañana están anunciadas probables precipitaciones, inestabilidad, 17 grados la mínima, 26 la máxima. ¿Qué dice el radar?
Esperame un segundo que se
está. Uy, tu radar está...
Estoy prendiendo, estás calentando motor.
Hay que hacerle unas caricias, ¿eh? Sí, charlarlo, sí, como a las plantas, para que ese radar funcione.
¿Vos sabés que hay algunas lluvias sobre la zona de Rosario, Santa Fe? No, en realidad más... Sí, al sur, en Galve. En este momento, por la zona cercana al norte de Sunchales, en la provincia de Santa Fe, tenemos algunos registros.
Y bueno, vamos a designar a nuestros movileros de todas las mañanas, que son quienes nos acompañan, y que además participan del sorteo de los libros. Curioso dato el que voy a dar. Anoche, en el desarrollo del partido, me llegaban mensajes desde Santa Fe y desde algunas localidades entrerrianas para participar del sorteo de los libros. Digo los libros porque le vamos a sumar al libro que te vamos a enviar a tu casa si resultas sorteado, que tiene que ver con la gastronomía, uno que tiene que ver con la historia de la provincia de Entre Ríos también, y quizás agreguemos algún otro de un querido amigo al que vamos a tener narrando algunas leyendas en nuestro programa. 34 34 34 34 65 36 58, tu nombre, los tres últimos del documento y desde dónde, por supuesto, nos estás acompañando.
Y también nos pueden enviar mensajes a la página en Facebook.
Por supuesto.
Ahí ya tenemos casi 100 inscritos.
Perfecto. Allí vamos a estar. El jueves continúo con el pronóstico del tiempo. Sí. Algo nublado, 15 grados la temperatura mínima, 26 la máxima. Y el viernes, nubosidad variable, 16 grados la mínima, 27 grados la temperatura máxima.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Salvataje. Se aprobó el crédito de 450 millones de pesos para Sancor.
El ministro de Agroindustria, Ricardo Burzaile, aseguró el pasado sábado que el gobierno nacional ya tiene aprobado el crédito de 400 millones de pesos para Sancor, pero pidió que al mismo tiempo se discuta el convenio colectivo del trabajo del sector industrial.
Alertan que es récord la producción de soja que no está cubierta del riesgo de baja de precios.
Según el trabajo elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, de 15,9 millones de toneladas de soja compradas por la industria y la exportación, un 67% se hizo bajo la modalidad de negocios a fijar precio.
Se trata del nivel más alto de los últimos 15 años.
Este porcentaje, además, está en un 53% por encima del promedio de la última década.
Agroindustria avanza con el plan para crear un sistema de seguros multirriesgo.
La Oficina de Riesgo Agropecuario, ORA, que depende del Ministerio de Agroindustria de la Nación, presentó el Sistema de Integración y Validación de Información Meteorológica, SIBEMET, que tiene como fin generar procedimientos y sistemas de verificación de estaciones de control de calidad de datos e integración de redes de estaciones meteorológicas automáticas público-privadas.
Pedido de ayuda. Productores de pollos advierten que están en una situación dramática.
Los productores de pollos integrados a los frigoríficos reclamaron acciones gubernamentales para recomponer el deterioro de la rentabilidad sectorial porque señalaron que el incremento de los costos se ubica por arriba del precio pagado por los supermercados.
Ya que andamos por Entre Ríos, me voy a Gualeguaychú, 12 grados 7 la temperatura, 83 el porcentaje de la humedad, cielo despejado, así se mantendrá por el resto de la jornada. Alguna que otra nube aparecerá en el transcurso del día y la máxima prevista para hoy es de 27 grados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bueno, recordemos que en el mercado de Chicago los resultados están siendo mixtos, donde más que nada están influyendo los factores de origen climático, lo que para la soja y para el maíz mucho influía en lo que son los pronósticos meteorológicos que pueden influir o no en las labores de recolecciones de este cereal y de esta oleaginosa. Mientras tanto, distinto es el panorama que se vive para el caso del trigo. Y recordamos que los valores del último día viernes en el mercado de Chicago, por ejemplo, la soja, la posición mayo, alcanzó valores de $347.32, el trigo lo hizo también en $153.77, y el maíz operó para mayo también en $140.94. Mientras tanto, en la plaza local, en lo que a los valores disponibles se refiere para el caso de la soja, con entrega inmediata se llegó a los $3.600, en futuro para la posición julio alcanzaba valores de $232 la tonelada. Para el caso del trigo, con descarga contractual, se pagaron $2.500 la tonelada y en el disponible se llegó a la posición junio a trabajar en los $163. El maíz trabajó con entrega disponible en $2.300 la tonelada y $150 para la posición mayo. Mientras tanto, el girasol mostró algún retroceso y en la mercadería disponible alcanzó valores de $275. Por tonelada, recordamos, estos son valores del último día viernes en la Plaza Rosarina.
Y completo la provincia de Entre Ríos, voy a la histórica Concepción del Uruguay, 10 grados la temperatura mínima prevista para hoy, 27 la máxima, cielo algo parcialmente nublado, tiempo desmejorando, vientos moderados a leves del noreste, rotando al sector este.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Bueno, han retomado las actividades comerciales de la semana en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers y para el día de hoy y hasta el momento hay un arribo de 9.131 animales a este mercado concentrador capitalino. Recordamos que el día viernes pasado hubo un ingreso importante que llegó a las 11.062 cabezas, donde los negocios culminaron con una demanda que trabajó con interés para los conjuntos de puestos. La plaza se mostró muy sostenida, por cierto, con ventas ágiles para la hacienda especial y un poco más trabajosa para los conjuntos de inferior terminación. Vale la pena recordar también que los negocios de esta semana se van a ver comprometidos por un cese de actividades del personal profesional de ATE, del SENASA y de APOMAC. Y según los operadores, aunque hay una buena cantidad de guías sacadas para lo que va de esta semana, habría alguna restricción en los negocios. Pero vamos a hacer un rápido repaso de los valores del último día viernes, los últimos valores conocidos, donde en el renglón de los novillos se trabajaba con un valor mínimo de $23 y un máximo que llegó a los 35. Los novillitos oscilaron de 23 a 38,80. Y en el renglón de vaquillonas se había comenzado también a trabajar con un valor mínimo de 23 y un máximo que llegó a los 37. Por su parte, los terneros oscilaron de 22 a 41 pesos. En el renglón de vacas buenas se comenzó a trabajar con un valor mínimo de 12 y un máximo que llegó a los 31,40, mientras que los toros, que arrancaban a trabajar con un mínimo de 17, lograban un máximo de 33,70. Reiteramos, estos son valores del día viernes pasado, y para el día de hoy, y hasta el momento, hay un arribo de 9.131 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
En Buenos Aires, 16 grados 8, la temperatura 74, el porcentaje de la humedad, cielo despejado, la máxima prevista para hoy 25 grados, nubosidad en aumento, vientos leves para el resto de la jornada.
Los suelos almacenan y filtran el agua, mejorando nuestra resiliencia ante inundaciones o sequías. Campo en Acción, la voz de la producción.
A todos nos gusta volver a nuestro pueblo, ¿no?
Por supuesto.
Sí, señor. Sí, señor.
Nuestros recuerdos, a nuestros orígenes, a donde compartimos nuestra infancia. El fin de semana publicamos en nuestro Facebook de Campo en Acción una galería de imágenes de la zona de Almacén Iglesias en el departamento Nogoyá. Y es impresionante la repercusión que tuvo, ¿no? Porque pasa en Paraná como pasa en Buenos Aires, que mucha gente del interior nos hemos venido a vivir a la ciudad capital.
Así es.
Y esto lo evidencia, ¿no? Porque los comentarios de cada foto del camino, del viejo almacén, de la zona rural, de las palmeras yatay que hay en esa zona, generaron un comentario de alguno de los que visitaron nuestra página y que compartieron. Más de 500 veces se compartió esta galería de fotos que muestra, bueno, no olvidar nuestros orígenes.
Más
¿no?
de 20.000 visitas tuvo ese álbum.
No es un dato menor el que acabas de dar con respecto a la historia de los pueblos. A mí me ocurre los domingos, y vos sos testigo, con ese programa en el que abrimos puertas precisamente para tratar de recordar los personajes de nuestros pueblos, de nuestros barrios, los viejos almacenes, la libreta, el pedir fiado. Y una señora, el otro día, que creo que representa la voz de mucha gente en todo el país, de varios años, 60 y pico, 70 y pico, 80 y pico de años, decía al aire: yo te agradezco el espacio porque le puedo contar a alguien todo lo que yo sé. Cuando intento contarles a mis nietos, no les interesa porque están con la tablet, porque están con el celular, porque están con la computadora, y no les interesa conocer la historia de sus abuelos, de dónde vinieron, cómo llegaron, qué es lo que hicimos, dice, para crear y generar fuentes de trabajo, recursos, trabajar directamente y hacer grande a cada una de las localidades del interior. Entonces no es llamativo, digamos, que esto ocurra.
Las redes sociales es una tecnología moderna de comunicación. Así pero es. La radio es el medio de comunicación para las zonas rurales. En nuestra provincia de Entre Ríos es un claro ejemplo a través de LT14 y de Radio Nacional. Bueno, en un segundito venimos con el amigo Carlos Vega, que desde La Rioja nos hace el segundo informe de esta semana. Después vamos a tener que dar alguna licencia, me parece, el amigo, ¿eh?
Sí, por lo menos dos días o tres. Lo que nos va a salir, lo que nos va a costar. Déjame que me vaya a Bahía Blanca. Buen día para todos allí, 18 grados 6. La temperatura 64, el porcentaje de la humedad. Para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado. Y la máxima prevista en Bahía Blanca para hoy, 25 grados.
Las producciones de pasas, de uvas y nueces incrementan el mercado de los frutos secos. Mario González, el presidente de Carpa, aseguró que la cosecha 2016 destinó 4 millones de kilos de pasas de uvas para la venta en el mercado de los frutos secos, a lo que definió como una tendencia que genera ganancias en el sector.
Y en el tema pasas de uvas, estimamos que pueden haber sido unos 4 o 6 millones de kilos destinados para pasas, que los conoceremos una vez que, bueno, se comercializa este producto y bueno, tengamos el dato real de cuánta pasa, digamos, se realiza en la provincia, ¿no?
En este sentido, Mario Viglio, vocal del clúster nogalero de la provincia, explicó que cada cosecha marca una mayor distribución de las nueces para comercializarlas en este promisorio nicho de mercado.
Hemos trabajado en tratar de orientar la producción hacia la producción de frutas o de nueces orgánicas. Sería una vía alternativa, un nicho diferente de mercado que les podría facilitar la venta del producto, darle un plus en el precio eventualmente, porque es un producto que está muy demandado hoy en día por los consumidores y porque hay poca producción de este tipo de nuez también a nivel país y a nivel mundial.
Carlos Vega, Nacional La Rioja, la radio de todos.
¿Empanada con pasas de uva o sin pasas de uva? ¿Te gusta la pasas de uva?
Sí, me encanta.
¿A vos,
sin semilla. No, menos.
Sin semilla.
Sí, sí.
Ah, también es delicadito.
Está delicado y grande.
No, lo que pasa es que se te mete la semilla en los huecos de las muelas que faltan.
No, pero no me gusta masticar la semilla. ¿Qué significa?
Budín de pan, ¿con pasa de uva o sin pasa de uva?
Sin pasa de uva.
Sí, sí, sí.
Bueno, ah, el budín de pan, no, sí, con pasa de uva.
¿Ves? ¿Viste? Hay gente
no,
que...
No, me encanta.
¿En serio?
Sí. ¿Qué es? No, te había entendido pan dulce.
Budín de pan.
No,
con pasa de uva. Y bueno, el pan dulce también, sí, casi se ve obligado.
Pero el agudín de pan le podés agregar un toquecito para que no sea solo pan y azúcar y almíbar.
Joder, me hiciste dar ganas de comer. Ya que ando por La Rioja, 16 grados 7 la temperatura, 75 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado y para lo que resta de la jornada el pronóstico anticipa una máxima en cuanto a temperatura de 27 grados.
Y ya que estamos por el norte del país, en Salta avanza el proyecto de bosques nativos y comunidad. Es una iniciativa que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las comunidades criollas y de pueblos originarios, haciendo sustentable el uso del bosque nativo. Esto es un proyecto que lo vamos a ampliar en los próximos días de la Secretaría de Ambiente de la provincia para que, bueno, de esta forma las agencias de desarrollo y asociaciones civiles puedan formular planes integrales comunitarios que beneficien a estas comunidades utilizando lo que genera el bosque nativo.
Para enviar mensajes, WhatsApp 3434-6536-58. En un ratito, después de la pausa, seguimos compartiendo Campo en Acción.
Desde hace dos décadas comunicamos al campo entrerriano. Hoy comunicamos para todo el país. Campo en Acción.
Trasnoche Nacional. Compañía. Por AM 870.
Superficial,
raro,
perdedor,
aburrido,
tonto,
debilucho.
Nunca deberían ser solo palabras. Son mucho más.
Miles de chicos en el mundo son víctimas de humillación. Buscar una solución es responsabilidad de cada uno de nosotros.
No te quedes callado.
No difundas rumores.
No seas cómplice.
2 de mayo, Día Internacional contra el Bullying. Por una convivencia sin violencia. Radio Nacional, la radio de todos.
5 de la mañana, 21 minutos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Seguí a la radio en Twitter. Arroba Nacional AM870.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Vamos a conocer ahora los datos del tiempo en Resistencia. Buen día, Chaco. 16 grados 5 la temperatura, 98 el porcentaje de la humedad, cielo totalmente despejado. Y atención, baja probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones. La máxima prevista para hoy en Chaco, en Resistencia puntualmente, 27 grados, Miguel.
Bueno, y en unos instantes vamos a compartir una nota que Daniel realizó en su extensa recorrida por los departamentos Concordia, Federación y Federal sobre distintas actividades y economías regionales, como son los cítricos, arándanos, la producción de arroz, también la producción de vino, porque en nuestra provincia ha crecido mucho en los últimos años los viñedos, la implantación de viñedos, una tradición que viene de los inmigrantes europeos que llegaron a nuestro país y que para allá por la década del 30, de 1930, una ley nacional obligó a todos estos productores a arrancar y quemar sus viñedos porque, bueno, se zonificó el país y Cuyo era la región en la cual se podía realizar este tipo de plantaciones. Con los años, en los 90, se desreguló todo este tipo de medidas y, bueno, nuevamente aquellos descendientes de inmigrantes volvieron a plantar sus vides. Pero ahora en un instante vamos a estar con esta nota que tiene que ver con la citricultura. Y hablando de citricultura, en Tucumán se destruyeron plantas cítricas en un vivero porque se estaba incumpliendo con la normativa de prevención contra el HLB. Esto lo resolvió el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el SENASA, que destruyó 280 plantas cítricas terminadas, 300 plantines porte injertos detectados en un vivero de la provincia de Tucumán. Recordemos que la normativa vigente establece que la producción, como norma preventiva para combatir el HLB, que está en la región, está en Misiones también ya, se debe hacer bajo cubierta para poder certificar todos los programas de trazabilidad y de sanidad de los principales cultivos. Pero vamos a ir después a la nota, ya nos cuenta Daniel.
Buen día, siempre los escucho desde Suipacha, en la provincia de Buenos Aires, en el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Pasa por allí la ruta del queso?
Parece que sí, o sea que...
Pero creería que sí, pero no estoy seguro.
¿Cómo se le denomina habitualmente? Bueno, gracias por acompañarnos, por supuesto, Mabel, que recibimos tu mensaje, como recibimos también los mensajes de todo el país. Francisco desde Santa Fe, muchas gracias por acompañarnos todas las mañanas. 34 34 65 36 58, todos participan de los sorteos que vamos a hacer.
Bueno, Guillermo Toledo es el productor citrícola con el que estuviste, Daniel.
Guillermo Toledo es uno de los cuatro hermanos que desarrolla su actividad citrícola en la Quinta Don Cholo, en el departamento Federación. Bueno, nosotros estuvimos conversando con él porque lo encontramos en plena época de zafra, así que básicamente estuvimos hablando de su planteo productivo dentro de esta quinta y de la situación de la actualidad del sector en el que se desarrolla su actividad. Pero si te parece bien, lo escuchamos.
Bueno, Guillermo, ha comenzado la zafra con la producción de este año, la quinta citrícola, ¿no?
Sí, así es. Arrancamos en el mes de marzo, lo que es la zona acá de Entre Ríos, y bueno, estamos trabajando así las primeras variedades de mandarina y bueno, algunas naranjas también, ya para fin de marzo, principios de abril también ya arrancamos con algunas variedades de naranja.
¿Cuáles son las variedades puntualmente que estás produciendo aquí?
Y bueno, en esta quinta acá puntualmente tenemos las primeras mandarinas, que son las Okisu, y bueno, después finalizamos con lo que es Valencias, naranjas de jugo. Y bueno, y mandarina también tenemos murco, son variedades más de invierno, variedades exportables. Y bueno, en línea general, eso, o sea, se trabaja toda la línea, lo que es cítrico, todo.
¿Todo eso en cuántas hectáreas de producción?
Bueno, nosotros más o menos, o sea, tenemos un plantel propio de 100 hectáreas más o menos. Y bueno, y se trabaja ahora con un sistema nuevo que es arrendamiento de quinta. Y bueno, estamos también incorporando un par de hectáreas más con el tema de arrendamiento de quinta, ¿viste? Para ampliar un poco más la producción y hacer un poco lo que es el abastecimiento del empaque, ¿viste?
¿La actual campaña, cómo ha venido el régimen de lluvias y el régimen sanitario?
No, venimos dentro de todo. Este verano fue un régimen, llamémosle, normal. No hemos tenido mayormente problemas, sacado algún mes puntual, pero no, la verdad que bastante bien en cuanto a tormentas, cosas raras, no hemos tenido.
Se puede decir que bien.
A lo que llevamos desarrollado el año, bastante bien.
¿Y sanitariamente cuáles son los problemas con los que te toca lidiar a diario?
Y bueno, se puede enumerar varios en ese sentido. En cuanto a hongo y bueno, después el tema mosca de la fruta, tenemos varios, cancrosis, alternaria, mosca de la fruta, sarna, hay varias enfermedades que bueno, hemos aprendido los citricultores a convivir, llamémosle, con estas enfermedades para bueno, poder ir sobrellevando la situación.
Bueno, Guillermo, ¿cómo estás viendo, cómo estás viviendo en particular la situación del mercado en esta campaña?
Y bueno, o sea, uno por ahí desde lo nuestro nos escapamos de la realidad de lo que es el país, ¿viste? Pero bueno, o sea, hemos nacido en esto, nos hemos criado en esto y bueno, hemos sobrellevado varias crisis, creo que bueno, una más de las que tendremos para contarle a nuestros hijos y nietos después, ¿viste? O sea que, qué sé yo, la situación es dura hoy, ¿viste? Los gastos internos son muchos, los precios por ahí no se logran lo que uno quiere, la exportación está rescindida por problemas comerciales o sanitarios, llamémosle, en varias variedades, y bueno, eso limita bastante la comercialización hacia afuera, que es lo que aliviaría el mercado interno puntualmente, que es lo que necesitamos fortalecer un poco nosotros, que estamos dedicados a esa parte, ¿viste?
¿Y cuáles serían las medidas que necesitaría en el caso de un productor como ustedes para paliar un poco esta situación? ¿Qué es lo que necesitaría?
Y bueno, nosotros acá, uno de los grandes costos nuestros que siempre se habló es la mano de obra. Eso es un 60% del costo de lo que es la economía regional del cítrico, llamémosle puntualmente, es mano de obra. Y bueno, en base a eso necesitaríamos, en cuanto a lo que es aporte, alguna rebaja de costo en eso ayudaría mucho al sector. Y bueno, después, o sea, lo que siempre se habló, el tema de créditos blandos para el tema de incorporación de maquinaria nueva, ayuda también eso mucho, ¿viste? O sea, todo lo que sea crédito blando al sector nuestro, que es una actividad de recupero muy lento, ayuda también.
¿Y en el caso de ustedes, con cuántas personas más o menos se maneja en un plantel fijo de todo el año?
Y nosotros acá puntualmente estamos trabajando con 30 personas en planta de empaque y 30 personas que son a campo, más o menos, entre cosecha y laboreos culturales. Son unas 60 personas más o menos.
Guillermo, y en cuanto al plano de comercialización, ¿a dónde tiene enfocado el mercado?
Nosotros estamos distribuidos en todo el país, en varios mercados, Buenos Aires, Bahía Blanca, Mendoza, Córdoba, estamos distribuidos en el país y bueno, apuntamos un poco a la exigencia de cada mercado, que por ahí son distintas, no son todas iguales, y bueno, eso por ahí ayuda en ciertas variedades en la comercialización puntualmente, ¿viste?
Y hacer un mercado tan amplio territorialmente le puede dar la ventaja de la contrastación, ¿no?
Sí, la contrastación ayuda mucho hoy en cuanto a la comercialización. Hay que estar organizado comercialmente para poder hacerlo en cuanto a cámara de frío y demás, ¿viste? Pero sí, siempre uno por ahí lo que busca, ya que el cítrico se produce en varias partes de nuestro país, la contrastación con otras actividades, con otras zonas citrícolas del país ayuda, sí.
Guillermo, ya muchísimas gracias.
No, por favor, y encantado de las órdenes.
Bueno, hermosa nota donde se escuchaba de fondo que estaban trabajando, ¿no?
Estaban en plena zafra los muchachos, no perdían ni un segundo de su tiempo. Le agradecemos muchísimo a Guillermo por su atención y por habernos atendido en ese momento tan particular. Y en el caso de estos productores, es un ejemplo de organización también, porque en no tantas hectáreas citrícolas, el enfocarse cada uno de los cuatro hermanos a una sección diferente de ese trabajo, da muestra de una organización bastante más prolija y lo que hace a la marcha de una empresa productiva, ¿no?
Muy bien, ya venimos con la mejor música.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Por lo general, uno le ponen un nombre a los hijos de sus antepasados. Hay tradiciones familiares, que el segundo nombre tiene que ser el primero del padre, así no se va perdiendo, que también tiene que estar el del abuelo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo tengo dos hijos. Pilar es el nombre que tenía mi abuela materna, pero no lo pusimos por mi abuela materna. Fabricio sí, era una promesa que yo le había hecho a alguien que había perdido un hijo en circunstancias muy complicadas, pero el segundo hijo varón, que nunca llegó, se iba a llamar Martín Miguel, porque yo tengo una especie de ranking de mis héroes favoritos, entre los que está Manuel Belgrano, Mariano Moreno y Martín Miguel de Güemes. 2 de mayo de 1818, un día como hoy, el general Martín Miguel de Güemes es reelecto gobernador por el Cabildo, y esto se avisa sin demoras al director supremo. Se dedicó constantemente a ocuparse de los intentos de invasiones realistas. Los infernales, así se llamaba el escuadrón que había creado, que existe todavía. Y cuando hay desfiles se visten con la vestimenta tradicional de aquella época, los infernales. ¿Por qué los bautizaron los realistas así? Porque eran un infierno, eran realmente infernales. Fue uno de los héroes más importantes que tuvimos en la República Argentina, y en lo estrictamente a su función de gobernar, realizó reformas sobre la ocupación de las tierras, pero las mismas fueron en contra de los intereses de los terratenientes locales, como por ejemplo retirarles los subsidios y financiación que poseían para poder costear. Suena, cualquier parecido con la realidad es pura y mera casualidad. Y la guerra contra los realistas, lo cual obviamente le valió ponerse a la alta sociedad local en su contra también. A todo esto, para 1820 se había enfrentado con distintos alzamientos y revueltas al sur, entre Tucumán y Catamarca, confluyendo todo esto en una receta que lo mantenía sumamente ocupado en todos los flancos. Y lo voy a recordar con esta que lo describe perfectamente bien, una samba maravillosa que hace también otro recordado integrante de los Huancahuay, que en su carrera solista encontró la muerte en un accidente automovilístico cuando venía a actuar a la provincia de Entre Ríos, Hernán Figueroa Reyes.
Martín, don Martín Miguel, con sus 100 gauchos de fuego.
La zamba del gaucho Guerrero y nuestro recordado también Hernán Figueroa Reyes.
En Formosa ya se fijó el precio de referencia para el algodón. El gobierno de la provincia determinó que los valores para esta presente zafra del algodón en bruto, discriminándose, será de 7.500 pesos para el tipo 1, 7.100 para el tipo 2 y 6.700 para el tipo 3. Así lo confirmó de manera conjunta un comunicado que firman los tres ministerios de Producción, Ambiente y el de Economía, Hacienda y Finanzas.
Buen día, Córdoba. Temperatura 12 grados 7, humedad 84%, cielo despejado, nubosidad variable, tiempo desmejorando. La máxima en cuanto a temperatura prevista para hoy es de 28 grados y atención que mañana hay probabilidad de precipitaciones en la docta.
Bueno, comentábamos en los títulos de nuestro programa, hay un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que alertan sobre la producción de soja que no está cubierta en riesgo de la baja de precios, y es la famosa mercadería a fijar. Para que no estén para quienes no estén al tanto de qué es la mercadería a fijar, en estos casos, esta es una modalidad de comercialización que se realiza ya desde hace muchos años en el sector agropecuario, es en el cual un productor agropecuario retira todos los insumos de una cooperativa, de una agronomía, de donde quiera llamarle, para comenzar la siembra de un determinado cultivo y los paga a cosecha. ¿Cómo los paga a cosecha? Una vez que recolecta lo que sembró, lo que trajo de la tierra, ahí se le toma el valor vigente de ese día que va a cerrar el pago de comercialización de su cereal o su oleaginosa, y esa modalidad se conoce como a fijar, es a fijar precio. Es una manera muy corriente, sobre todo en épocas donde la economía esté más comprometida que en otros, porque el productor no cuenta con el efectivo o con el depósito suficiente en sus bancos como para poder hacer frente a este gasto. Y es por eso que la Bolsa de Rosario, en este informe, dice que se está dando con mayor hincapié que otros y es por el que denota su preocupación.
Muy bien, ya estamos en hora de hacer una pausa.
Usted lo ha dicho, 5:40, ya volvemos, no se vayan.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Nacional. El pulso del país.
En el marco de los festejos por los 80 años de Radio Nacional, te invitamos a la charla Humor y Radio en el CCK. Estarán Malena Ginsburg, Chocolate, Juanjo Salce, Martín Bilic y el Negro Álvarez. Compartirán anécdotas, secretos de la composición de un personaje, el arte de la imitación y la preparación de los guiones. Una charla imperdible, coordinada por Adrián Corol. Este martes, 2 de mayo, desde las 18, sala 513, piso 5, CCK, Sarmiento 151, entrada libre y gratuita. Nacional, hacemos radio, hacemos historia.
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Norma Morandini.
La libertad de circular es un derecho democrático. Podemos residir donde querramos sin pedir autorización. Durante la dictadura, nosotros mismos, muchos, fuimos al exilio. Ejercimos el derecho al asilo.
Todo ser humano víctima de persecución tiene derecho a solicitar asilo en otros países.
Los argentinos debemos recordar nuestra mejor tradición, la que le abrió las puertas a la inmigración.
Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.
Nacional en la Feria del Libro. Hasta el 15 de mayo podés presenciar en nuestro estudio programas en vivo, entrevistas, invitados especiales. Encontranos a la entrada del Pabellón Verde, predio ferial de Palermo. Nacional en la Feria del Libro. Te esperamos.
5 de la mañana, 42 minutos.
En el marco de los festejos por los 80 años de Radio Nacional, te invitamos a la charla Humor y Radio en el CCK. Estarán Malena Ginsburg, Chocolate, Juanjo Salce, Martín Bilic y el Negro Álvarez. Compartirán anécdotas, secretos de la composición de un personaje, el arte de la imitación y la preparación de los guiones. Una charla imperdible, coordinada por Adrián Corol. Este martes, 2 de mayo, desde las 18, sala 513, piso 5, CCK, Sarmiento 151. Entrada libre y gratuita. Nacional. Hacemos radio. Hacemos historia.
Un mundo problemático. Sociedades complejas. Un programa para discutir. Una conversación en marcha. De lunes a viernes a las 21 horas en El Zorro y el Erizo, conducido por Alejandro Katz en la radio de todos. Acompáñenos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda y 49 emisoras en todo el país. Campo en Acción por Nacional.
Retornamos y nos vamos a Comodoro Rivadavia. Buen día para todos allí. 20 grados, la temperatura 35, el porcentaje de la humedad, cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada de este día martes. Vientos fuertes del sector oeste con ráfagas muy fuertes. La máxima prevista para hoy en Comodoro, 17 grados.
Bueno, no sé si es horario para tomarse un buen vinito.
Pero... sí, por favor. Pero querido, sabemos bien que hay bares que abrían a esta hora.
Sí, señor. Puedo dar fe.
¿Vos das fe?
No, yo tuve mi abuelo, mi abuelo Salvatore Ruberto, inmigrante italiano, vino desde Sicilia, tenía un barcito aquí en la capital de la provincia, en Urquiza y Tucumán, que abría bien temprano para despachar bebidas a los obreros que construyeron el puerto de la ciudad de Paraná. Después que les vendían la bebida, la ginebra, que era lo que tomaban, él cerraba y él iba a trabajar al puerto también.
Sí, señor.
La construcción del puerto.
Los nombres que tenían los, las bebidas, ¿no? Ese el caliborato. Tomó el alpiste, decía, uy, ese no tiene alpiste.
Y ya tenés que traerlo a tu amigo José Romero,
sí,
para que cuentes esa historia. Porque él fue uno de los que ha rescatado todas esas historias de la construcción, de lo que es el ministerio, como le decimos en Paraná, al Ministerio de Obras Públicas.
Otro,
y el
tiene, otro que tiene muchas historias, porque su papá tenía un bar en el puerto, justamente de Paraná, es el doctor Carlos Aboldeno.
Ah, que está presentando el libro.
Está presentando el libro el próximo jueves 4 de mayo.
Ahí está. Podemos sumar uno de los ejemplares.
No va a tener problema.
Uno de los ejemplares. Mi abuela tenía un empleado en el campo, un peón, que cuando alambraba, temblaba. Entonces mi tío le llevaba una media botellita de caña.
Fijaba el pulso de las
cosas. Bueno, nos vamos a ir a Departamento Concordia, en La Criolla.
En la localidad de La Criolla, puntualmente. Allí funciona Viña del Litoral, que es un emprendimiento joven, si se quiere, con apenas 9 hectáreas. Tuvimos el placer de poder visitarlo el pasado día viernes, y es un establecimiento en el cual 3 socios, que son Edgardo Ciandra, Darío Kerling y Primo Rigoni, desarrollan su actividad vitivinícola allí. Fueron 3 socios que venían de una mala experiencia dentro del sector citrícola, venían muy castigados en su momento, y decidieron implementar esta nueva forma de producción. Estuvimos conversando con 2 de ellos, con Edgardo Ciandra y Darío Kelling. Si les parece bien, escuchamos parte de su historia.
Bueno, Edgardo, aquí estamos en Viña del Litoral, en la localidad de entrerriana de La Criolla, básicamente muy cerquita. Contanos básicamente cómo es que nace este emprendimiento.
Hola, buenos días, gracias por más que nada por la visita y hacer conocer esto que para nosotros es muy, muy importante. Esto nace en el 2013, más o menos en agosto. Viajábamos con Darío y el otro socio de la marca, que es el señor Primo Rigoni. Viajábamos a Buenos Aires cuando en la vuelta, hablando de todos temas diversos, digamos, de lo que es el trabajo nuestro, salió la idea y en octubre del mismo año ya estábamos haciendo las plantaciones de los primeros lotes. Ya empezamos a trabajar viendo cómo conformábamos la marca, qué marca le poníamos, diseño y todo lo demás con respecto ya al producto terminado, ¿no? Y bueno, hicimos mucho hincapié en lo que es el manejo de producción, buscando las variedades que se adaptan en nuestro suelo, tomando en cuenta el país vecino, ¿no? que se parecen bastante los climas y los suelos. Así fue que buscamos un técnico que nos asesore de aquella zona, Andrés Pasadores, que justamente nos asesoró con las variedades, tratamiento de suelo, los análisis de suelo, y así fue que arrancamos.
¿Ustedes venían de otra actividad?
Somos viveristas cítricos los tres, de toda la vida, algunos con un poco más de año, otros un poquito menos, pero de muchísimos años, y la ley de emergencia, el problema fitosanitario del HLB que amenazaba en otros países, hizo que el SENASA tome la rienda y sacó una normativa como la 930, donde un poco quedamos económicamente excluidos, digamos, un poco del sistema, hasta que empezamos a encontrarle un poco la vuelta y bueno, y la salida de... Por eso salió la salida esto de los viñedos, ¿no?
¿Y en qué año entonces fue que arrancaron con los mismos?
En el 13. En el 13 de octubre del 13 se plantó estos lotes que están acá atrás mío. Y lo mismo en los campos de los colegas, ¿no?
Seguro. ¿Cuáles son las cepas con las que se están trabajando en la actualidad?
Los varietales que estamos trabajando son el histórico Tanat, oriundo de la zona, dicen los antiguos, ¿no? Porque hacen por ahí los que conocen de la historia de los viñedos y demás, se decía que antes se había plantado justamente esta cepa en la zona, y han andado muy bien, que después los uruguayos lo terminaban de explotar, ¿no? Y hicimos un poco de Merlot, que es un caballito de batalla para nosotros porque sale fantástico. Y hoy estamos probando un varietal nuevo que se llama Marcelán, que le tenemos mucha fe también para la línea de los Cabernet, digamos, que se asemeja mucho. Así que, bueno, haciendo hincapié en las variedades en los varietales que acá andan bien, ¿no?
Diego, bueno, y la primera vendimia ya tuvo lugar.
Sí, en primer lugar, la primera cosecha fue en el 2016, fue muy buena, realmente nos superó la cantidad de producción que logramos obtener, y bueno, los vinos salieron muy buenos, muy contentos, muy conformes por ser la primera vez y no tener mucha experiencia, ¿no es cierto? Y bueno, hay que lucharla, hay cosas para mejorar y para trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Somos los tres, como dijo Edgardo. Y bueno, hay que trabajar.
En el caso del envasado y el embotellamiento, ¿dónde lo hacen?
Bueno, eso nosotros lo que hacemos es producir, luego se lo manda a una bodega, que la bodega la tenemos en Colón, y todo el proceso de bodega se encargan ellos, ¿no es cierto? Y ellos lo único que hacen, nos entregan ya el producto terminado con la botella y el corcho. Nosotros después luego venimos, las etiquetamos, nos encargamos de ese... Eso todo es artesanal directamente, ¿no es cierto? Y eso está a cargo de nosotros, ¿no es cierto?
Una parte muy importante, más allá de lo productivo, es la parte comercial. ¿Cuál es el nicho de mercado que están teniendo?
Mira, eso es algo que recién estamos tratando de comercializar, que el punto un poquito más complicado es el cuello botella de toda producción, ¿no es cierto? Pero bueno, lo importante es que el producto está muy bueno, que eso es la base fundamental. Y bueno, hay que tener un poquito de paciencia y seguir trabajando, ¿no es cierto?, en eso.
Los vinos entrovianos en el último tiempo a esta parte están teniendo un auge realmente fantástico. Si tuviéramos que hablar de la característica de un vino netamente entrovianos, ¿qué podríamos decir?
Y mira, es muy bueno, se asemeja que podemos competir con lo de Mendoza tranquilamente. Y total, son total dos cosas distintas, ¿no es cierto? Pero es algo muy competitivo y bueno, ya lo tenemos como experiencia mucho acá en el país uruguayo, que ellos tienen muy bueno y han sacado muy buenos premios también, ¿no es cierto?
Me imagino que más allá de un sueño que recién comienza, también tienen que tener algunos proyectos a futuro en esto. ¿Con qué sueñan básicamente?
Mira, la verdad, la idea de nosotros es tener la bodega propia, Eso es lo que nos estaría faltando, y es la forma de trabajar un producto al 100% que sea bueno y nuestro, ¿no es cierto? Esa es la idea.
¿Y básicamente de qué depende llegar a ese sueño?
Y mirá, en este momento la situación económica real es bastante complicada. Todo lo estamos pasando en todo rubro, ¿no es cierto? No solo en esto, sino en todo. Pero la idea sería financiamiento, un crédito, algo, lo que sea, para poder instalarla, y aparte para generar mano de obra, ¿no es cierto? Para el pueblo sería fantástico. Para el pueblo y para Entre Ríos en sí también, porque sería otra bodega más, y sería para que se inicien nuevos productores en la viticultura.
En la actualidad, ¿cuántas personas están trabajando en este proyecto?
Y acá, nosotros somos tres, pero gente que se relaciona, indirectamente, de mantenimiento tenés uno o dos empleados más o menos, y después la cosecha son muchos que se vinculan, ¿no es cierto? La
cosecha. Edgardo, en lo productivo cuesta mucho trabajo, ustedes que vienen de la citricultura, el mantenimiento de la vid, por ejemplo.
Sí, cuesta un poco, pero a nosotros como que se nos hizo un poco fácil, porque al tener ya conocimiento de manejo en producciones, como que no nos costó mucho. Por eso también se vio reflejado, ¿no?, en la calidad de que quedaron muchos sorprendidos con la calidad de fruta y demás, ¿no? Este año, por ejemplo, se le vendió un poco de producción a la bodega La Carollense de Colonia Carolla, Córdoba, donde la verdad que han quedado más que satisfechos con la calidad del producto que se le mandó, ¿no?
¿Cuáles son los principales contratiempos a los que se encuentran en una producción de vid?
El clima, las lluvias. Hay que tener mucho manejo con un plan bien armado fitosanitario, ¿no? Con las curas correspondientes o las fumigaciones, ¿no? Con los fungicidas y demás, ¿no?
¿Existe en la actualidad algún tipo de seguro para este tipo de actividad?
No lo conocemos. Nosotros trabajamos solo a honores, como bien dice.
Está bien.
Sí.
Bueno, y esta es una bodega que hemos escuchado que por ahí es de puertas abiertas, una producción a la cual ha recibido montones de gente y se puede dar algunas visitas guiadas, ¿no?
Sí, seguramente están las puertas abiertas para todo el mundo. Quien quiera conocerlo, está para todo el mundo.
Edgardo Darío, de ya muchas gracias por recibirnos.
No, gracias a ustedes, y la verdad que muy satisfecho. Y por ahí se pudo haber notado un poquito los nervios, porque es nuestra primera nota a este nivel, así que no estamos acostumbrados, pero le tratamos de ponerlo mejor. Muchas gracias.
Claro, todo fantástico, gracias.
Gracias, gracias.
Bueno, un saludo a los amigos de Viñas del Litoral en la Criolla, departamento Concordia. Y nos vamos a Tucumán, porque anoche, a última hora, se conoció que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos va a autorizar nuevamente el ingreso de los limones del noroeste de Argentina a partir del 26 de mayo, es decir, en pocos días más, cuando expire la suspensión que había dado el USDA en diciembre pasado.
Hay una ciudad correntina que desde hace 49 años realiza en el mes de febrero un festival que se llama el Festival Provincial del Chamamé, y hace 13 años que realiza el Festival del Auténtico Chamamé Tradicional, el que a través de las ediciones anteriores eran 3 días, el año pasado, mejor dicho, sí, este año, la edición de este año fueron 4 días, y el año que viene, 2018, serán 5 días, porque va a estar cumpliendo 50 años por las bodas de oro. Y tiene una particularidad, viste que siempre hablamos de Salta, Santiago del Estero, qué es lo que tienen, en el caso de la provincia de Entre Ríos, la ciudad de Diamante, que van pariendo músicos constantemente. En Corrientes es Mburucuyá. Mburucuyá es una localidad que ha dado, entre otros, a los dos Eustaquio Miño, tanto al padre como al hijo, Salvador Miqueri, Antonio Nis, Tito Miqueri, Juan Carlos Jensen, a quien conocimos con tu padre, lo señalo a Sebastián Céspedes, en el Festival del Chamamé Federal. Es alguien que recita y tiene esa forma de decir la poesía litoraleña que le da una característica muy particular precisamente en cada una de las presentaciones de los conjuntos en los que él participa. Allí nació, un día como hoy, del año 1922, Alfredo Antonio Miranda, que es el autor de este hermoso chamamé.
Música. el recuerdo de quien te ama con delirio, a quien por siempre tu hermosura cautivó. Donde quiera que te encuentre, niña mía, llegarán las notas de mi canción. Y al besar tus oídos tu armonía, te dirán que me muero por tu amor. Te dirán que te busco ansiosamente, pregonando tu nombre sin cesar, y en mi verso yo te evoco dulcemente, sin saber si mi amor comprenderá.
Siguen llegando los mensajes al 34 34 65 36 58. Buenísima la idea y el proyecto, esperamos salga pronto al mercado el vino entrerriano. Éxitos. ¿Qué nombre, qué marca es? Dice Marcelo desde Mariano Acosta, en la provincia de Buenos Aires.
Viñas del Litoral.
Viñas del Litoral, que no trajiste para
ni
este
locutor.
Ni
una botella va a probar. Ay, claro,
casa,
pero se la probó él.
Chuparon todo acá, al rayo del sol, mamertos. Vamos.
Bueno, gracias a todos, gracias a Lito Hernández, a los amigos operadores en Buenos Aires. Nosotros estamos volviendo mañana a la hora 5, como siempre desde Paraná. Esto es Campo en Acción. Hasta entonces, gracias.